97.4, 105.6 FM y 1224 Onda Media. COPE en la provincia de Albacete.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE El Espejo de Albacete en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 31 de enero de 2014, hoy es la festividad de San Juan Bosco, un santo para nuestros días, uno de los grandes que acompañó a los jóvenes y siempre apostó por ellos. No en vano, junto a Santo Tomás de Aquino y José de Calasanz, es el patrón de la enseñanza. Hoy es su día y nosotros lo celebramos. Como celebramos estar con todos ustedes, un programa más, El Espejo de Albacete, todos los viernes a la 1:30, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete y la de su provincia, ya saben, hasta las 2 de la tarde y en directo. Y antes de adentrarnos de lleno en nuestro espacio, vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Cómo lo llevas?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal fueron sus ejercicios?
Pues muy bien. ¿No se me nota?
Sí.
¿Se me nota?
Sí, sí.
¿Pero para bien o para mal?
Para bien.
Ah, bueno. Bueno, ¿qué tenemos preparado para hoy?
Hoy en nuestro programa vamos a hablar de la celebración del próximo domingo, fiesta de la presentación del Señor, más conocido como la Candelaria y la vida consagrada.
Y hablando del domingo, tenemos el día de vida ascendente también para el domingo 2 de febrero.
Sí, así es, el movimiento de vida ascendente tiene el domingo día 2 la fiesta de sus patronos San Simeón y Santa Ana, con una celebración comunitaria a las 5:30 de la tarde en la parroquia de la Asunción, que va a estar presidida por el obispo de Albacete, Ciriaco Benavente. Concepción Medina es secretaria de Vida Ascendente.
A las 5:30 de la tarde en la parroquia de la Asunción va a estar presidida por el señor obispo. También va a haber bendición de las candelas, como es el día de la Candelaria también. Y en fin, invitamos a todos para que la viva con nosotros.
Y para la semana que viene, Manos Unidas.
Sí, porque Manos Unidas lanza una nueva campaña contra el hambre este martes 4 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Fundación Caja Castilla-La Mancha, y durante toda la semana tendrá actos formativos y de sensibilización. Juani Perete es presidenta de Manos Unidas.
Manos Unidas inicia la campaña número 55 bajo el lema Un Mundo Nuevo, Proyecto Común. Toda la semana que viene tendremos actividades en nuestra ciudad para celebrar, conmemorar y animar a la gente en esta nueva campaña y con este nuevo objetivo. Las actividades van a consistir el día 4 a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Fundación CCM. Tendremos el lanzamiento oficial de esta nueva campaña. Para este lanzamiento vendrá como invitado un misionero terciario capuchino que está en Costa de Marfil haciendo un trabajo extraordinario con jóvenes excluidos. Luego el día 7, Manos Unidas a nivel de toda España celebra el Día del Ayuno Voluntario, que es un símbolo para sensibilizar a la sociedad sobre la cantidad de miles de personas que ayunan a diario por necesidad. Manos Unidas va a celebrar este día tan importante para nosotros con una Eucaristía en la Catedral. Será a las 8 de la tarde y también la celebrará el señor obispo. A estos dos actos, por supuesto que están todas las personas de Albacete invitadas, y nos alegraría muchísimo tenerlas junto a nosotros. Y luego también recordar que los días 8 y 9 de esta semana que viene también, el sábado y el domingo, todas las colectas de todas las parroquias de Albacete y de la provincia irán destinadas a Manos Unidas.
Oye, Antonio, una semana muy cargada, Manos Unidas, pero más cosas.
Sí, pero ya nos situamos en el próximo fin de semana, donde tenemos cursillos prematrimoniales en la Casa de Ejercicios preparados por el movimiento Encuentro Matrimonial. Rosa García es una de las responsables.
El fin de semana de Encuentro Matrimonial para novios es un servicio que nuestro movimiento presta al Obispado de Albacete, donde se hace en un fin de semana muy compacto, que es desde el sábado a las 9 de la mañana hasta el domingo después de comer, sobre las 4 de la tarde se suele terminar, en el que los novios tienen la oportunidad de trabajar su relación en profundidad mediante una serie de charlas que las solemos impartir pues dos matrimonios y un sacerdote. En estas charlas pues tratamos diversos temas que ayudan a dialogar a la pareja para que cuando empiecen su vida matrimonial pues tengan unas herramientas de diálogo para poder llevar adelante su matrimonio a buen fin. Animo a los novios a que se apunten, porque es una experiencia fabulosa, es más intensa que lo que son los prematrimoniales, porque al hacerlo entre sábado y domingo, el ambiente que se crea es muy muy bonito.
Y de Caritas, perdón, y de los novios nos vamos a Caritas Joven,
que vuelve a la comunidad de San Egido en Madrid. Será el domingo 9 de febrero y participarán jóvenes de Tobar, Radio Tour de la Roda, voluntarios del Café Calor de Albacete, miembros, por supuesto, de Caritas Jóvenes y de la Delegación de Jóvenes. Raúl Ruiz es el coordinador de Caritas Joven en Albacete.
El domingo 9 de febrero, más de 40 jóvenes viajan a Madrid para participar con la comunidad de San Egidio. Son jóvenes que están realizando actividades de voluntariado en el entorno de Cáritas. Con esta comunidad participaremos de los trabajos que llevan a cabo con las personas sin hogar. Una eucaristía en la que recordaremos con nombres y apellidos a todas estas personas que han fallecido en la calle. Después prepararemos pues, una cena donde podremos compartir la mesa con ellos y también servirles. Pues esta experiencia será muy positiva para estos jóvenes, que van a aprender a valorar pues todo lo que tienen en el día a día y que estas personas pues no cuentan con ello.
Y ya podemos disfrutar de una buena exposición.
Sí, porque el pasado miércoles día 29 de enero se inauguró en la Casa de la Cultura José Saramago una exposición sobre la vida de Guillermo Rovirosa, un gran laico, sindicalista y fundador de la OA, Hermandad Obrera de Acción Católica, que está en proceso de beatificación. Santos Galletero es secretario de Acción Católica.
Es la Hermandad Obrera de Acción Católica, han hecho una exposición que la van pasando por todas las diócesis. Y ahora la tenemos aquí en Albacete ya puesta. Es con motivo del 50 aniversario de la muerte de Guillermo Rovirosa, que fue el fundador. Y está en proceso de beatificación. Este hombre pues gastó toda su vida por defender los derechos y la dignidad del mundo del trabajo. Se puede visitar a partir de las 8 de la mañana. Está todo el día puesta en la casa de José Saramago, hasta el día 7 de febrero. La exposición consiste en 8 cuadros. Cada cuadro tiene unos rótulos, unas frases, pues en qué consiste la tarea que este hombre iba realizando a través del mundo del trabajo, que era preparar a la gente para darles una formación para que tuvieran una cultura obrera y que respondiera a la defensa de la dignidad del trabajo y del trabajador. Esto es lo que hace la Hermandad Obrera de Acción Católica hoy también, ¿no? Preparar a militantes que son muy necesarios.
Hay que ir a la exposición. Casa José Saramago, ¿no?
Sí, hasta el
7 de febrero. Oye, Antonio, vamos a recordar a nuestros oyentes las formas de comunicarse con nosotros.
Pues ya saben que pueden seguir toda la actualidad a través de nuestra web www.diocesialbacete.org, pero si pueden o quieren intervenir aquí en el programa en directo con nosotros, ya saben que lo tienen que hacer a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter.
Ole ahí, claro que sí. Bueno, esperamos sus comentarios, sus noticias, todo a través de las redes sociales, pero en el Espejo de Albacete es el momento de la solidaridad y del compromiso con la justicia. Nos vamos al Rincón de Caritas. Carmen Escribano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Actualidad de Caritas, cuéntanos.
Mañana sábado a las 6 de la tarde iremos a un encuentro que ya venimos haciendo algunos años, que es muy entrañable, y es que la Asociación de Viudas de aquí de Albacete pues hacen una canastilla con ropa de bebé y como el día 4 es el Día Internacional de la Viuda, pues están de fiesta y uno de los actos que ellas realizan es entregar esta ropa de bebé a Cáritas para que nosotros la repartamos a las familias que están pues eso, a punto de ropa hecha con muchísimo primor, con mucho mimo, ropa pequeñica de bebé tan, no sé, pues eso, tan bonita, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde aquí también les agradecemos el trabajo y se lo reconocemos. Y luego, pues esta semana también iremos el jueves, vamos a Hellín, habrá un encuentro de arciprestazgo de Hellín. Y bueno, pues las parroquias grandes, digamos, de ese arciprestazgo son Hellín y Tobarra. Y sí que aquí un poco hacer mención y reconocer la tarea que realizan tanto una como la otra. Hellín grande por su interparroquial y sí que decir que bueno, que el año pasado en Hellín se atendieron a 640 personas que tienen una bolsa de empleo, que también el año pasado hicieron un curso de cocina para jóvenes, un curso de reciclaje de ropa para mujeres, que también hacen siempre en los institutos un curso de prevención del conflicto para adolescentes. También decir que en Hellín pues atienden y tienen la tienda de ropa de fuera de serie, la tienda de ropa de segunda mano de la Fundación El Sembrador. También tienen los viveros del Sembrador y también tienen un economato. Eso en Hellín. Y en Tobarra pues también han empezado un programa de jóvenes con apoyo escolar a niños en situación de pues eso, una situación un poquito más complicada que otros a lo mejor. Entonces sí, era compartir con los oyentes, pues eso, ¿no? Las actividades que se van haciendo a lo largo de la provincia y que creo, bueno, que están muy bien.
Muy bien, mucha actividad en Hellín, Tobarra, y tenemos frase.
Sí, hoy tenemos frase. No sé el autor, pero me parece muy bonita. Uh-huh. Y dice así: la voluntad de Dios nunca te pondrá donde su gracia no te proteja.
Bueno, pues ahí queda Carmen Escribano, directora de Cáritas. Nos vemos la semana que viene.
Si Dios quiere, aquí estaremos.
Miguel y su banda en Albacete.
Cambia la cara, cura tu herida, y ánimo hermano, y ánimo hermana.
Lunes 24 de febrero en el Teatro de la Paz, a las 12 y media para colegios e institutos y a las 8 de la tarde para público en general.
Y allí, al terminar, en el juicio final.
No te lo pierdas, saca ya tu entrada en el Obispado de Albacete.
¿A qué saben los besos que no se dieron? Oraciones frustradas, delirios.
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1 y 45 de la tarde, Antonio, hay que ir a Migueli.
Sí.
Que viene Albacete, Miguel y su banda.
Y ya están las entradas a la venta en el Obispado.
Claro que sí. Bueno, pues anticipada la entrada, 5 euros. Y en taquilla, 7 euros.
Eso es.
Y por la mañana, institutos. Invito a los profesores que se animen porque va a estar genial.
Seguro que sí.
Una oportunidad única, Miguel y en Albacete, lunes 24 de febrero. La alegría del Evangelio en la vida consagrada es el lema de este día que celebramos el domingo para orar y acompañar a las personas que han entregado su vida en favor de la buena noticia del Evangelio. Hoy aquí en El Espejo hablamos de vida consagrada de hombres y mujeres que han entregado su vida a Dios. Pero antes, Antonio Jiménez nos presenta a nuestro invitado de hoy.
Nuestro invitado de hoy es Manuel de Diego Martín. Nació en un pueblo de la provincia de Burgos llamado Ontangas y fue ordenado sacerdote en 1967. Durante años fue misionero en Burkina Faso y también ha sido párroco del Sagrado Corazón de Hellín. En la actualidad está adscrito a la parroquia de la Purísima de Albacete y desde el 2009 es el delegado episcopal para la vida consagrada en nuestra diócesis. Manuel es un hombre que vive su ministerio sacerdotal con gran pasión y entrega, al que le gusta ir a nadar varias veces a la semana. Es un sacerdote siempre disponible para quien lo pueda necesitar. Siempre que ve alguna necesidad, sin pensarlo dos veces, allí se lanza a hacer el bien. Colabora todos los domingos en el programa Iglesia en Albacete con la sección Nuestro Punto de Vista.
Manuel de Diego, muy buenas tardes.
Buenas tardes. No me esperaba yo madre mía.
Esta presentación de nuestro compañero Antonio,
demasiado.
Que siempre...
Y eso que me equivocaba de toda la emoción.
Gracias, pero no me merezco tanto, ¿eh? Vale.
La alegría del Evangelio en la vida religiosa. ¿Por qué este lema?
Bueno, está claro, esto es un eco, nos viene el recuerdo de esa exhortación del Papa Francisco que nos regaló para clausurar el Año Santo, el Año de la Fe. Bien, pues decía, la alegría del Evangelio, pues se entiende, han recogido, se han hecho eco de esto, la alegría del Evangelio en la vida consagrada. Porque el Papa empieza hablando de cómo el encuentro con Jesús es lo que produce, así empieza la exhortación. Que menos, pues, si los consagrados son aquellos que de alguna manera quieren encontrarse con Jesús de una manera total y radical, pues fíjate si no tienen que tener alegría los consagrados. Ahí está, por la explicación es muy lógica el por qué este año tiene este lema, este título.
Consagrados en Albacete, ¿cuántas comunidades tenemos aquí en Albacete de consagrados?
Pues bastantes, bastantes, ajá. Sí. Bueno, habría que un poco distinguir diferentes como grados. Bueno, no sé cómo explicarme mejor, porque están los monasterios de la vida contemplativa, que eso tenemos en la base de 7. Sí, hay tiempo. 3 sí, en cuéntanos. Villarrobledo, 3 en Villarrobledo, luego aquí en Albacete capital las Carmelitas, en Ellín las Clarisas, en Caudete las Carmelitas de la Antigua Servancia y en Alcaraz las Franciscanas de la Tor, Tercera Orden. Pues son los que tenemos, bueno, no he dicho de Ellín, y de Villarrobledo, pues son Clarisas, Carmelitas Descalzas y también Bernardas de San Bernardo. Bueno, pues y luego ya tenemos ya lo que son congregaciones, lo que llamamos siempre religiosos, religiosas, que hay 7 congregaciones masculinas y 32 femeninas, de mujeres, 32. Luego ya vienen lo que se llaman sociedades de vida apostólica, que ellas a veces me dicen, no nos llamen religiosas, que no somos, por ejemplo, las Hijas de la Caridad, los Paules, el Oratorio San Felipe Neri, también son consagrados, pero ellos no quieren llamarse religiosos. Y luego están los llamados institutos seculares, que hay 13 institutos seculares, que son pues las misioneras seculares, las obreras de la cruz. Bien, entre todo, pues ya ves, unas casi 60 congregaciones y más de 350 miembros.
¿En toda la provincia?
En toda la diócesis.
¿Y qué actos tenéis preparados para este fin de semana?
Bueno, pues el acto cumbre y grande es el que tendrá lugar siempre, como todos los 2 de febrero, en la catedral, presidida por el señor obispo, la misa de la Candelaria, bueno, la misa de la presentación del Señor, que por eso se ha asociado. El Papa Juan Pablo II fue el que instituyó esta fiesta, la fiesta de los consagrados, haciendo referencia a la presentación que hace la Virgen del Niño al Padre allí en esa fiesta. Y ese es el acto cumbre, el acto, tal vez a lo mejor en Caudete, que hay también 3 congregaciones, a lo mejor hacen también allí el día, porque por no venir hasta acá, pero normalmente es este acto, y luego todas las casas han recibido la, diría, por propaganda, ¿no? El material de sensibilización para vivir la fiesta. Y en esa fiesta, en esa Eucaristía que preside el señor obispo, pues también todos los consagrados hacen su renovación de sus votos.
Una buena celebración para acompañar también a los consagrados, ya que ellos nos acompañan en nuestra vida diaria, ¿no? Claro, acompañarles y rezar
claro,
por ellos.
Naturalmente, ¿qué menos podemos hacer si ellos dan su vida por nosotros? ¿Qué menos que dar un ratito, un día, acompañarles? Ya he dicho que todas las parroquias, ese día que es una fiesta dominical, han enviado material de sensibilización, todas las parroquias lo han recibido. Con ese deseo, una carta personal a los párrocos para que ese día en todas las parroquias recen por los consagrados. Además del acto cumbre, el acto central, que es en la catedral con el señor obispo.
Nos acompaña también Mari Carmen Fuentes, mercedaria de la Caridad. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántos años de vocación?
Ya llevo 42 años. Llevo 42 años en la vida consagrada y la verdad que siempre me he sentido muy feliz. Y sigo siéndolo hasta nuestros días.
¿Y qué puede dar la vida religiosa a un joven de hoy?
Bueno, pues Jesucristo, que es el que llama y el que seduce, pues es el que es capaz de enamorar tanto a una chica como a un chico, igual que una persona normal y corriente, porque tiene capacidades múltiples para llegar al corazón de la persona y llenarle hasta el fondo de su ser. Entonces, bueno, pues las congregaciones también estaríamos como muy abiertas para acoger pues a ese joven o a esa joven que, como sabemos, son arriesgados, son audaces, generosos. Entonces, yo creo que sí, que si están abiertos y escuchan la llamada de Dios, Dios siempre está llamando.
Muchos años de vocación, ¿qué te ha dado esta entrega a Jesucristo?
Pues me ha dado mucha plenitud, mucha alegría, mucho gozo, muchas satisfacciones, sobre todo por eso, por tener la oportunidad de hacer el bien, sobre todo a los más pobres, aquellas personas que se sentían a lo mejor más desvalidas. Yo siempre he estado en atención a los enfermos y siempre me pensaba yo que iba a dar y al contrario, ellos me daban a mí muchísimo más, mucho más de lo que yo era capaz de darle a ellos, porque esa satisfacción de poder ayudarle, de compartir pues esa debilidad que ellos sentían, esa pobreza por su enfermedad, ese desvalimiento, pues eso a ti después te da muchísimo gozo y mucha plenitud en tu vida.
Miramos nuestra sociedad y, no sé, manos, corazones, se necesitan que respondan y sigan siendo esa presencia de alegría del Evangelio a los demás.
Pues sí, el Papa Francisco está haciendo una llamada constantemente a los jóvenes y también a los religiosos para que nos abramos a acoger a los jóvenes que necesitan, pues también que nosotros estemos acogiéndolos y por supuesto, siempre para darnos a los demás, a los pobres, para estar, como dice el Papa, en las periferias, que hoy tendremos que ver cuáles son las periferias también, porque muchas veces no es a lo mejor, siempre los religiosos hemos estado en los márgenes, es verdad, y en la vida consagrada siempre en las iglesias hemos estado allí donde nadie quería estar, pero hoy a lo mejor también tendremos que volver a centros de ciudades, porque la vida moderna hoy también trae otras alternativas.
Bueno, pues muchas felicidades para vuestro día, que salga muy bien este Día de la Vida Consagrada y ojalá que sigamos transmitiendo todos esta alegría del Evangelio. Manuel, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Te escucharemos el domingo con tu opinión en Iglesia en Albacete. Y Mari Carmen, mucha suerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad.
Cuando es la 1:54 es el momento de escuchar la opinión con nuestro obispo Ciriaco Benavente y sus cartas a Juan X.
Querido Juan X, ¿cómo pasasteis las Navidades? Yo bien, son fiestas en las que disfruto mucho interiormente, también exteriormente, pero menos. Porque, como sabes, por experiencia es muy fácil coger kilos, pero dificilísimo perderlos. ¿Os costó mucho la cuesta de enero? Te agradezco tu preocupación y los interrogantes ante la posible denuncia por parte del partido de la oposición de los acuerdos Iglesia-Estado. Te respondo compartiendo contigo las reflexiones de un hermano obispo. Esto de los acuerdos empezó hace unos 8 siglos, pero durante más de un milenio la Iglesia vivió sin concordatos ni acuerdos. Y no solo llevó el Evangelio a todos los pueblos de Europa, sino que puso las bases de la civilización cristiana. Por eso, tranquilo, querido Juan. En este momento, es verdad, son muy pocos los estados que, sea cual sea la religión mayoritaria, no tengan algún tipo de relación concordataria con la Santa Sede. Se ha avanzado por este camino porque se ha considerado el más razonable y favorable tanto para la Iglesia como para las sociedades en que ésta está presente. Por mi parte te diré, querido Juan X, que lo que más me molesta de este asunto es la razón que aducen. Dicen, cito literalmente, que es porque el ejercicio de la legítima actividad normativa del Estado se ha visto obstaculizado por posiciones de la Iglesia que llegan a negar la legitimidad del Estado para dictar sus propias leyes. Esto, querido Juan X, es radicalmente falso. Es mentira. Escucha. Las instituciones del Estado democrático a través de las cuales se expresa la soberanía popular son las únicas legitimadas para establecer las normas jurídicas de la convivencia social. Esto lo decíamos los obispos en un documento del año 1996 titulado Moral y Sociedad Democrática. Te podía citar otros documentos posteriores en que se dice más o menos lo mismo. A veces, es verdad, hemos sido críticos con algunas leyes, manifestando las razones por las que creíamos que no eran acordes con algunos derechos de las personas o con la verdad del ser humano. Pero ni hemos negado el derecho a legislar al Parlamento, ni hemos montado barricadas en los alrededores del Congreso, ni hemos golpeado a zapato quitado en los escaños del mismo, ni cosas parecidas, dificultando ejercer su misión a los legisladores. Una de dos. O estos señores piensan que solo habrá democracia donde ningún sujeto social pueda discrepar abiertamente de lo que se legisla, o se pretende legislar, lo que no creo, dado que ellos mismos no solo critican con saña algunas leyes, sino que incluso antes de que se voten ya se comprometen a derogarlas. cuando tengan la mayoría suficiente, aunque tales leyes gocen de indudable legitimidad democrática de origen. ¿O es que lo que pretenden es negar a la Iglesia lo que se admite como normal para los partidos, los sindicatos o cualquier otra asociación o grupo, sean privados o públicos? Tal vez lo que se quiere decir o lo que se pretende lograr es que el lugar de la Iglesia se halle solo en la conciencia de las personas. Pero, ¿de qué fuente podrían tomar tales presupuestos? Desde luego, no de las fuentes que han inspirado la construcción de las democracias avanzadas en la Europa posterior a los desastres de los totalitarismos del siglo XX. Siempre hemos defendido que una democracia verdadera no niega la palabra a nadie que desee tomarla en la plaza pública, con tal de que respete el orden y los procedimientos legítimos en el diálogo social. La Iglesia es un actor social, aunque sea un actor peculiar, que quiere colaborar, y lo está haciendo, en la construcción de una sociedad mejor. Por eso reclama voz para sí y para todos los actores sociales que respeten el orden democrático y que, si es posible, querido Juan, no mienta. Los acuerdos actuales son plenamente conformes con la Constitución, como ha reconocido reiteradamente el Tribunal Constitucional, pero como toda realidad humana es susceptible de revisión. Lo que sí parece poco elegante sería el romperlos para imponer una legislación no pactada. ¿No te parece así, querido Juan X? Un abrazo.
Y actualizamos la información, Antonio.
Esta tarde a las 7:30, misa de San Juan Bosco en la parroquia de San Pablo, y el próximo martes, en La Roda, conferencia del cardenal arzobispo Monseñor Carlos Amigo, y del 21 al 23 de febrero en la Casa de Ejercicios, ejercicios espirituales para jóvenes y adultos.
Ya se pueden apuntar.
Sí, llamando a la Casa de Ejercicios al teléfono 967-220550.
Antonio Jiménez estuvo en la redacción, en control Ángel Sánchez. Ya saben, si pueden, sean felices, les esperamos el próximo viernes. Será siempre, si Dios quiere.